Qué maravilloso es poder llegar a las horas del día de reposo después de una semana de esfuerzo, después de una semana de trabajo, tener un tiempo especial para dedicar a la adoración de nuestro Dios. Es algo que el Señor nos ha regalado, un monumento en el tiempo. El día sábado, en 6 días, Dios hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Y quiere que tú y yo podamos, junto con Él, encontrarnos en un tiempo especial de adoración, de alabanza al nombre de nuestro Dios. No quiere decir que durante el resto de la semana no alabamos a Dios. Claro que alabamos a Dios. Claro que bendecimos a Dios toda la semana, pero el sábado es un tiempo especial, maravilloso, para reunirnos con Él. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Amoroso Dios que moras en las alturas del cielo, cuando vamos a abrir tu palabra, condúcenos, Señor, a toda verdad. Guíanos siempre, presérvanos del error. Ayúdanos a encontrar luz en tu palabra para saber el camino que tú quieres que sigamos. En Jesús, amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para subrayar los aspectos más importantes de la lección número 8, bajo el título Misión en favor de los necesitados. El pensamiento guía nos vino de Mateo 25:40, palabras de Jesús, y el Rey les dirá: les aseguro que cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Estas palabras forman parte del sermón profético de Jesús, donde en este punto está dirigiéndose a sus discípulos y a los que estaban presentes, que la manera en que nosotros mostramos nuestra fe es cuando alimentamos al hambriento, le damos agua al sediento, vestido al desnudo y al que está en la cárcel visitamos, su recompensa será vivir con Cristo en su reino eterno. Veamos entonces, hermanos y amigos, ¿qué aprendimos durante esta semana en cuanto a cómo tratar a los necesitados? Y el primer subtema nos llevó de vuelta a aquel encuentro que Jesús tuvo con 5 hombres allá en Galilea, en Capernaum, su ciudad amada, durante su ministerio público. Estando en casa, se reunieron muchas personas para escucharlo, ya que habían visto los portentos y milagros que hacía, como también los mensajes poderosos de la palabra que presentaba. De pronto se presentaron 4 hombres trayendo a un paralítico en su camilla. Cuando intentaron entrar por la puerta principal, no pudieron debido a la multitud que estaba allí, que les impedía el paso. Y estos 4 amigos, con una actitud creativa, fueron al techo de aquella casa, quitaron las tejas y abrieron un espacio por donde bajaron a aquel paralítico para llevarlo a los pies de Jesús, porque en su fe ellos confiaban que el milagro podía realizarse. Esto nos muestra que tenemos que aprender que a veces el trabajo se torna duro cuando deseamos atender las necesidades de alguien. El resultado de este esfuerzo fue uno maravilloso porque Jesús premió la fe de los 4 amigos como también el nivel de fe que tuvo aquel paralítico para aceptar que lo llevaran ante Jesús. Entonces, profesor, cuando estudiamos este relato en Lucas 5, 17 al 26 y los evangelios paralelos de Mateo 9, 1 al 8 y Marcos 2, 3 al 12, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre la misión y el ministerio?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, tenemos que destacar el amor que aquellos amigos sentían por el paralítico. Eran sus amigos y estuvieron dispuestos incluso a romper un techo para llevar a su amigo delante del maestro. Ellos sabían que era la única esperanza para él. En segundo lugar, vemos la disposición de Jesús de atender a aquel hombre muy necesitado, paralítico. Y Jesús sabía que la mayor necesidad de aquel hombre no era caminar, era poderse reconciliar con Dios, era poder encontrar el perdón, la paz que solamente el perdón de Jesús podía traer a su vida. Así que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los que estaban allí empezaron a cavilar en sus corazones: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Así que Jesús, dándoles testimonio de que él era el Hijo de Dios, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Allí encontramos un Jesús preocupado por las necesidades de aquel hombre y reconociendo la fe de sus amigos y también la fe del propio paralítico. Acá vemos un trabajo en equipo. El hombre no podía llegar por sus propios medios a los pies de Jesús, pero afortunadamente tenía amigos que estaban dispuestos a incluso hacer cosas que alguien podía cuestionar, pero para que su amigo pudiera llegar a los pies del maestro y de esa manera tener algún tipo de esperanza de salir de su desesperada condición.
Claro que es así, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, sí debemos subrayar que el mismo Señor Jesús, por esta historia, nos demuestra cómo debemos ayudar a los desvalidos y nos invita a hacer lo mismo. Otra vez, lo que resalta de esta interesantísima historia es que aquellos amigos hicieron lo que debían hacer: llevar a su amigo, al único que tenía la solución a su problema, tanto físico como espiritual. Ese era Jesús. La invitación para nosotros es que hagamos lo mismo con nuestros amigos que todavía no conocen al Señor. Muy bien, y el lunes continuamos desarrollando la temática acerca de cuál es el método de Cristo para servir a los demás. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 9 y Marcos 1, 23 al 28, vimos otros encuentros de Jesús con personas en necesidad. El primer caso fue aquel paralítico que se encontraba junto al estanque de Betesda en Jerusalén, y Jesús tomó la iniciativa de ofrecerle sanidad. Para aquel hombre, Jesús era un desconocido, pero el Señor tuvo compasión de él en medio de aquellas circunstancias tan desfavorables, siendo que estaba solo. Cuando el Señor le preguntó si deseaba ser sanado, él no respondió con brusquedad, porque otra persona hubiese reaccionado pensando que era muy obvio que él quería ser sano. Pero Jesús quería que él expresara su sentir. De esta manera, estaba abriendo su corazón para recibir la ayuda que cualquier persona le pudiese ofrecer. El milagro no se hizo esperar, y viendo el Señor Jesús que este hombre tenía la suficiente fe como un grano de mostaza, le indicó: levántate, toma tu lecho y anda. Nos imaginamos que aquel paralítico con esa palabra, con el poder divino, sintió que su cuerpo comenzaba a reaccionar y se levantó como un resorte y la sanidad le llegó inmediatamente. Así comenzó este caballero todo un proceso que eventualmente va a culminar con el encuentro del Señor otra vez con él, cuando le indicó que debía hacer un cambio en su vida para que no le viniera otra calamidad. Esto implica que Jesús sabía cuál había sido el origen de su parálisis. Así el Señor cumplió con este hombre y con otros los pasos de su método infalible. Bien, profesor, nuevamente nos encontramos con Jesús en Capernaum, en Galilea, y allí tuvo un encuentro con un hombre endemoniado. Compañero, ¿qué nos dice Marcos 1, 23 al 28? ¿Y cómo en ambos casos, en el paralítico de Betesda y este endemoniado, encontramos los 5 pasos del método de Cristo?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato dice que Jesús, estando allí en la sinagoga, se enfrenta a este endemoniado. ¿Has venido a destruirnos?, le pregunta el endemoniado a Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Vemos cómo Jesús primero se relacionaba con los desvalidos, dedicaba tiempo para conocerlos y comprender sus necesidades, con la intención de hacerles el bien. Él no se acercaba para aprovecharse de nadie, era para hacerle el bien. En segundo lugar, mostraba compasión. Esto podía ser difícil en algunos casos debido a la desconfianza y porque a veces la gente utiliza la amabilidad como un medio para ganarse la confianza de alguien de quien luego abusa. Pero Jesús lo hacía para hacer el bien. Tercero, atender sus necesidades implica algo más que palabras. Actuar para atender las necesidades de un amigo o de un desconocido. Cuarto lugar, ganarse su confianza. Jesús ministraba a la gente, lo ayudaba y la gente llegaba a confiar en Jesús. Estaba abierta para escuchar el mensaje de salvación. Finalmente, el último paso es llevar las personas a Cristo. Este acto requiere fe, tanto de parte de la persona que es ayudada como de la persona que ayuda. Es el método perfecto. Tenemos que preocuparnos por las necesidades de los otros y finalmente presentarles la verdad del Evangelio, presentarles el plan de salvación que los lleve a la vida eterna.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, estos 5 pasos que Jesús desarrolló en su ministerio público de ayudar al necesitado, nosotros debemos seguirlos. Entonces, el martes estudiamos que debemos también ayudar a los refugiados e inmigrantes. En la Biblia encontramos variados ejemplos de personas, tanto hijos de Dios como de otras nacionalidades, que tuvieron que pasar por la difícil experiencia de abandonar su lugar de origen para encaminarse a otros lugares donde encontrar un futuro mejor y esperanza de prosperar. Por ejemplo, en el mismo caso de Jesús y sus padres, cuando él estaba recién nacido y el rey Herodes quiso matarlo, José y María tomaron de noche al niño y se fueron a Egipto como refugiados. Así que Jesús sí sabe lo que sufre un inmigrante, un necesitado. Como señalamos en la semana, en aquel tiempo no había desplazamientos masivos de miles de personas como los que observamos ahora en las fronteras de países desarrollados, donde hay una afluencia de personas que vienen con la misma necesidad de forjarse un mejor futuro. Lo más presente que tenemos es en la frontera de los Estados Unidos con Centroamérica. De igual manera, en Europa, en Asia y en otros lugares sucede lo mismo. Ahora bien, recordemos, hermanos y amigos, que emigrar a un país distinto es una decisión muy difícil, sobre todo si sabemos que vamos a un lugar donde no hablan nuestro idioma y donde la cultura es diferente. Ahora bien, se requiere un esfuerzo especial de nuestra parte para ayudarlos. Tal vez necesitarán alguna ayuda especial que exceda nuestras posibilidades, pero sí podemos colaborar con organizaciones de ayuda humanitaria. Así podemos aportar para ellos parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Así llegamos al miércoles y vimos cómo ayudar a los que sufren. Todos nosotros somos conscientes de cuán dañado está realmente nuestro mundo. No importa si vivimos en un entorno de riqueza, de materialismo, o en un entorno de pobreza y necesidades materiales. Sí, la gente sufre, padece y lucha. Y es que basta con leer, por ejemplo, sobre la asombrosa cantidad de dinero que el mundo occidental gasta en antidepresivos cada año para entender que la riqueza material por sí sola ni siquiera se acerca a garantizar la felicidad o la paz. Entonces, profesor Valera, Lucas registra una de las profecías de Isaías capítulo 61, donde el Mesías vendría para traer buenas noticias a los pobres. Compañero, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de lo que hizo Jesús y acerca de lo que nosotros en nuestro ámbito deberíamos hacer por los necesitados que nos rodean?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje de Isaías describe perfectamente la obra que Jesús vino a cumplir en este mundo. Él vino ungido por el Espíritu Santo a dar buenas noticias a los pobres. Sanó el corazón de quebrantados, como, ¿verdad?, el de aquella mujer que había tenido flujo de sangre. Vino a pregonar libertad a los cautivos, como en el caso de los endemoniados gadarenos, a traer vista a los ciegos, como en el caso de el ciego Bartimeo, a dar libertad a los oprimidos, como a todos aquellos que, siendo presa del pecado o de la obra de Satanás en su vida, Jesús vino a traer perdón de sus pecados, como aquel paralítico que descendió, gracias a sus amigos, por el techo delante de Jesús. Esta es la obra que Jesús vino a hacer. Él constantemente cumplió este pasaje. Las personas que estaban allí cuando Jesús leyó aquel pasaje debieron haber visto reflejada la obra del Maestro en todo lo que allí se decía. Era claro que Jesús era el cumplimiento de lo que el Señor había prometido a su pueblo desde la antigüedad. ¿Qué debe ser para nosotros la guía, o cuál debe ser esa guía? Debemos poner nuestra mirada en ese mismo pasaje y encontrar la forma de traer buenas noticias, de librar a quebrantados de corazón, sanarlos, de libertar a oprimidos por el pecado. No tenemos la fe de Jesús, pero gracias a su ejemplo y con su ayuda podemos traer mucho bien a las personas que están a nuestro alrededor.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos concluir que el sufrimiento no tiene barreras. Este afecta tanto a pobres como a ricos, a eruditos como a los ignorantes, a hombres y a mujeres. Quizás alguien pensaría que un rico no sufra de depresión, pero sí esto abunda independientemente del estrato socioeconómico en que viva la persona. El pobre, por supuesto, sufre hambre, y también cualquiera de nosotros puede sufrir un accidente, contraer una enfermedad, perder a un ser querido, y la lista sería extensa. Por eso nosotros estamos aquí, para ayudarles. De esa manera estaremos imitando a Jesús. Debemos, por lo tanto, acercarnos al que sufre, comprender sus necesidades y prestarle la mejor ayuda posible. En fin, aunque deseamos que conozcan y acepten a Jesús, esto no debe condicionar nuestro servicio. Quizás algunos, después de ayudarles, desearían conocer de Jesús, pero otros no. Por lo tanto, no importa. Debemos ayudarles, sea cual sea su decisión. Bien, y así llegamos al último subtema de la semana, titulado Mayor Amor. Aquí examinamos la motivación nuestra para ayudar. Dijo Jesús en Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Definitivamente que sabemos que las necesidades nunca se acaban, porque como dijo el mismo Jesús, siempre tendréis a los pobres o necesitados con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer el bien. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿y por qué ayudarles? La respuesta es porque los amamos como Dios nos ama a nosotros. En fin, el amor nos debe impulsar a realizar actos de benevolencia hacia los demás. Profesor Valera, ¿de qué manera nos presenta Juan que el amor es la motivación y lo que nos impulsa a hacer el bien por los demás? ¿Qué nos dice Primera de Juan 3, 16 al 18?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Juan nos dice en su epístola: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es el sacrificio supremo. No tenemos que morir en una cruz, pero podemos de alguna forma también incomodarnos, sacrificarnos para ayudar a otros. No todo debe ser para nuestro bienestar personal. Debe haber también alegría cuando ayudamos a otro. Debe haber también bendición en nuestra vida cuando somos instrumentos para que otros puedan recibir socorro del cielo. Juan dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si Dios nos ha permitido tener algo, dinero, alguna posesión, y de alguna manera podemos ayudar a nuestro hermano que está en necesidad, con nuestros bienes, con nuestros recursos, debemos hacerlo y mostrar que el amor de Dios mora en nuestros corazones. Hijito mío, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No solamente es decir, yo te amo, Jesús te ama. Es a través de nuestros hechos, de nuestros actos de bondad, de nuestros actos de amor, mostrarle al hermano que tiene necesidad que realmente le amamos. que estamos dispuestos a extender ayuda, socorro, cuando Él está atravesando también una necesidad.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, no hay un poder más grande en el universo y un motivador más poderoso que el amor. Así que, como cada semana se nos desafía, identifiquemos a alguien dentro de nuestra esfera de influencia y comencemos a orar y a hacer los acercamientos necesarios para llevar ayuda a todo aquel que está en nuestra esfera de contactos. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para esta lección número 8, pero antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 9, titulada Misión en favor de los poderosos. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.